¿Nos gozamos?
Amén.
Gloria a Dios, qué bueno. Cantarle al Señor, y como decíamos, cuando usted la canta al Señor, usted sabe que es verdad. Mientras cuando usted, ¿verdad? Recordando, no que sea agradable, pero cuando usted cantaba en el mundo, usted sabía que usted estaba cantando cosas que no eran ciertas. ¿Verdad? Pero cuando usted le canta al Señor, usted sabe que todo lo que usted canta acerca de la virtud de nuestro Dios, todo es verdad y amén. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios por eso. Hermanos, hoy vamos a estar considerando brevemente la palabra del Señor en el tema acerca de lo que Dios requiere. What does God ask from you? ¿Qué requiere Dios de ti? Y vamos a estar en Deuteronomio capítulo 10, ¿ok? Deuteronomy chapter 10, verses 12 to 13. And my English will slowly improve as time goes by, ¿ok? It's called cranking English right now. Gloria al Señor. Pero usted me entiende, es la que bueno. Eso es el alivio. Gloria sea el Señor. Deuteronomio 10, 12 al 13. Cuando lo tenga, mi hermano, si se pone de pie, y así honramos al Señor también, le damos gracias a Dios y después nos podemos sentar. Amén. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 10, 12 al 13. Dice: Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, bendice tu palabra. Oh Señor, honrala y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, la podamos hoy comprender y la ministres tú a las vidas, Señor, y a las mentes que están reunidas hoy aquí para glorificarte, Señor, y que seamos hacedores en adición de ser oidores de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esa bendición. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos podemos sentar, hermano. Usted se fija, mi hermano, cuando usted, si usted mira solamente esa parte, okay, if you consider only this verse, si consideramos solamente esta parte, sin tener constancia de lo que está escrito en el resto de la palabra de Dios, parecería, ¿verdad?, que hay una fórmula relativamente sencilla, ¿verdad?, para uno poder agradar a Dios. Porque el hombre desde siempre, desde muchos años, ha estado siempre pendiente, ¿verdad?, una vez reconoce que hay un Dios creador. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué se supone, cuál se supone que sea mi parte con Dios? Porque si Dios me creó, Él se supone que tenga algo que ver conmigo, ¿no? If God created me, then God must have something to do with me, and there must be something that He is expecting out of me. Y a través de la palabra de Dios, especialmente en esta porción que hemos leído, está claro. Él dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? Dice, temer a Jehová tu Dios. Esta mañana estuvimos hablando de temer. ¿Qué más pide? Que andes en todos sus caminos. Dice, pues, cualquiera, ¿verdad?, que tiene una libreta, dice, bueno, let me make a checklist. Fear your God. That's one. I have that one. Then the other one, walk in all his ways. That's another one I have. Love him. Easy to do. Serve him with all your heart. I have that almost 90%. Okay. With all your soul. Keep his commandments. That's, if is the rich guy on the New Testament had it, I have them too. Okay? Y todas esas cosas. I have all of them. Somebody can be as bold as to say, I am already fulfilling everything that God wants me to do. Y ese es el peligro que muchas personas, ¿verdad?, que está expuesto a muchas personas que pretenden agradar a Dios simplemente con decir, yo simplemente voy a hacer las cosas tal y como Dios las desea y de esa forma yo voy a agradar a Dios. Como si esto fuera todo lo que Dios está pidiendo a nosotros. Pero ciertamente ahí lo dice, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el peligro, verdad, de creer específicamente solamente, verdad, lo que Dios ha dictado aquí, sin ver lo que Dios está queriendo decir detrás de estas palabras? ¿Amén? Porque esto no es como un checklist, esto no es como un examen, ¿vio? Esto no es como cuando usted lleva el carro a Pep Boys y le dice, ¿usted quiere que le hagamos el full service checkout? Usted dice, sí, sí, seguro, it's free, oh, sí, sí. Y usted va a Pep, you take your car to Pep Boys, and say, can you do the full vendor, you know, vendor, I mean, a bumper to bumper check? Oh, yeah, it's free. So, okay, you have your oil level, the coolant level, the brakes, whatever. And say, oh, yeah, I have a new car already. So it's not checklisting that our Lord implies in these verses. But it's easy for most anyone to just take it like that and take it for granted that God is checklisting us. And it's going to be much more than that. Y ese ha sido el peligro a través de toda la historia, ¿no? Si usted va a Eclesiastés, ¿ok? Si usted va a Eclesiastés, hay otra porción más, ¿ok? En Eclesiastés, verso 12, capítulo 12, verso 13 también, ¿ok? También nos dice Salomón lo mismo. ¿Qué dice Salomón en Eclesiastés 12, 13? Dice, el fin de todo el discurso oído es este, como dice, in summary, everything that I've been telling you is this. Fear God and keep His commandments. Porque esto es el todo del hombre. This is what fulfills man. And it is true. Es cierto. Eso es muy cierto. Amén. Pero hermano, va más allá de simplemente querer cumplir sus mandamientos. Amén. Porque fíjese la gran diferencia. Yo puedo estar trabajando con mi patrono. ¿Sí? Con mi trabajo secular. Y mi trabajo secular tiene las 12 reglas cardinales. The 12 cardinal laws of Hewlett-Packard. And I don't know them out of memory. And there they have some variations on that. That the 11 make sense rules of so and so. And all these rules. And if you are trying to be a good employee, you abide by those cardinal laws, right? Respect each other. Work in teams. Work whenever. Be creative. And all this stuff, you can surely make out the rest of the other 7 that I haven't mentioned. And you could easily checklist into all of them. But that doesn't mean that you are a committed employee, right? That doesn't mean that you are aligned and that you belong all together with the same management that created those cardinal laws, with the founders of the company, right? It's one thing to abide by them, and it's one thing to actually be in together with them and actually love and be integrated fully with the one that created those laws. And a lot of people today are just behaving. Están simplemente portándose bien. Amén. Y vemos mucho de eso aquí en Puerto Rico, hermano. Porque la religión tradicional aquí en Puerto Rico siempre nos enseñó que hay que portarse bien. De hecho, eso es un saludo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vas por ahí? Sí, voy por la calle. Pórtate bien. Behave. ¿Ok? Y behave solamente for the sake of behaving isn't gonna be enough. Y ese es el problema, hermanos. Ahora bien, el problema esencial también es que ¿quién realmente puede guardar sus mandamientos? ¿Quién puede guardar y temer perfectamente a Dios? ¿Y quién puede servirle perfectamente? ¿Quién puede ser tan valeroso de decir, yo puedo cumplir todas las expectativas que Dios pone de mí? Y ahí está el problema, que está implícito en esos versos que hemos visto. Hay una imposibilidad detrás de ellos. Esa imposibilidad, si usted recuerda cuando estudiamos la carta de Santiago, salía. Santiago capítulo 2, verso 10. Amén. Si usted se fija, gloria sea el Señor, en Santiago, James 2:10, it highlights the problem that is underneath what we have been just saying. Dice que cualquiera que guardare toda la ley, todo lo que acabamos de decir, everything, I am keeping everything, I even have a checklist to prove it. Pero, but, ofende en un punto, fails in just one point, he's been made guilty all of them. Y dice, la ley es todo o nada. ¿Okay? Todo o nada. No es, yo estoy 95%, 98%, o 10 o 20%. No trabaja así. Es o todo o nada. O agradas a Dios o no le agradas. Así que hay un gran problema, hermano, en aquello de pretender vivir de acuerdo a cómo nos enseñaron. Y digo esto no porque pretendería yo decir aquí que hayan personas que no conocen al Señor, aunque es posible que haya alguien que no conozca a Cristo Jesús aquí con nosotros. Pero hermanos, hay situaciones y hay enseñanzas que a veces permean en nuestra mente, que es preciso que nosotros llevemos a la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Porque no es simplemente portarse bien. Usted sabe que por ahí enseña a Santa Claus también, que de hecho nunca existe, ni existió. Es una infamia que la gente lo está enseñando por ahí, pero lo enseñan. Dice Santa Claus le trae regalos ¿a quiénes? A los niños que se portaron bien. No quiere decir que ellos obedecieron y amaron a sus padres, simplemente que ellos se portaron bien. Dios, así que la diferencia entre portarse bien y amar y tener el fruto de hacer las cosas correctas es muy diferente. No sé si me entiende. It's one thing to love God and obey Him. Another thing is try to impress Him by abiding by His laws. But in reality, we are still there. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando aquí. Ahora bien, de momento alguien podría decir, como se está presentando hoy en día, hay una raíz, hay un movimiento liberal dentro de lo que ellos pretenden llamar el Evangelio, que simplemente dicen, yo no tengo que estar muy compenetrado con Dios, yo simplemente tengo que obedecer lo que Él dice ahí, y una vez yo tenga mi checklist completo, I'm good to go. ¿Qué? Y ese es el problema, hermano. Hoy en día en Puerto Rico persiste mucho eso. Amén. ¿Cuánta gente usted no conoce que le dice, Dios te bendiga? Y usted hace, no me consta que esta persona le esté sirviendo al Señor. Dice, no, pero él no se pierde ninguna obra de beneficencia, por ejemplo. No ha habido un hogar de niños que él no haya ido con actividades de la compañía, y eso es justo y necesario. Amén. Qué bueno. Nos alegramos mucho por eso. Hermano, pero de la misma forma se llena y se regodean en que están haciendo algo que es justo y necesario, pero lo más justo y necesario no lo han hecho, que es servir a Dios de todo corazón y someterse a Dios, especialmente a través de Cristo Jesús. Y entonces, con su boca confiesan a Dios y algunos hechos aparentan confirmar que siguen a Dios, pero el resto, con todos sus otros hechos, niegan que le sirvan al Señor. Esa imposibilidad y esa problemática era lo que estaba presentando Santiago aquí en el verso 10. Dice, si alguien pretende cumplir todo, pero falla en uno, lo fallaste todo. Amén. Yo recuerdo un profesor en universidad que era así. Nadie quería coger una clase con él. Todos los exámenes míos son fáciles, decía, son todos multiple choice, son todos de escoger. All my exams are easy, this professor I had in college. He said, everything is just 10 questions, multiple choice. It doesn't get easier than that. But, then that came the problem, but, like this, pero, you have to get it perfect, because if you fail in one, I will give you a zero. And they said a donut. That's what they said. I give you a donut. Right there in college. That's the slang they had for zero back those days. And so everybody was, you know, the people that were taking the exam, they were not like, oh, this is going to be a breeze. Because it's a 10 question, multiple choice. I mean, I have all the answers right there. How wrong can I be? But when you sat down and you saw the exam and you saw what he was actually willing or looking forward to do, which was failing you, okay? Because he took pride in failing you. And there was no one. I remember that he actually kept doing that. I got two exams, F. And I had like 9 questions okay on both of them, but I still got an F. And there was nothing that you could do. You couldn't argue. You could go to the department. You could go to the dean. You could go to everyone. It didn't matter. That was, those were the professor's rules. Okay? Ahora, en el resto, hubo que sacarlo perfecto. Y él no cogía pena, ¿no? Entonces, los cuatro exámenes sacaba F, ya sabía, no vengas al final, te decía. You got four straight F's. Don't bother coming to the final exam. And that was it. I mean, how come was he able to do that? I don't know. And why? I know why. Because he took pride in failing people. I mean, he was completely wrong in his purpose. But I don't want to infer that God is wrong in his purpose in requiring us to be, you know, obedient to every commandment and to everything that he's asking or expecting us to do. Okay? Pero Dios ciertamente se revela, ¿verdad? Y se paraleliza con esto que le dije en el sentido de que de la misma forma que era imposible sacar perfecto a menos que que sacaras todos los puntos perfectos, no puedes agradar a Dios a menos que hagas todas las cosas perfectamente. Y usted se conoce, usted me conoce. No lo vamos a poder hacer con nuestra propia fuerza, ¿no? Ahora bien, si usted va a Miqueas, dice lo mismo, hermano, vuelve otra vez. Hay personas que encuentran un descanso, un reposo en Miqueas, ¿verdad? Y no digo que no lo haya, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pero si usted va a Miqueas, ¿verdad? Micah 6:8, ¿ok? Si usted va allá y encuentra también que dice más o menos lo mismo que Deuteronomio, ¿sí? ¿Sí? ¿Recuerda? O que Eclesiastés. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Y usted lo ve y dice, this is going to be short and sweet. Right? It's going to be easy enough because it's short. I can memorize it. Y dice, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué? Tres cosas. Hacer justicia. Amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. ¿Verdad? Ahora bien, suena sencillo. ¿Cuál es el problema de nosotros intentar hacer justicia? Que nosotros no somos justos. Así que imagínese a alguien que no es justo tratando de hacer justicia. Va a salir algo, pero no va a hacer justicia. Amar misericordia. Tampoco, hermano. Porque nosotros, usted pretendería que usted tiene misericordia. Pero en realidad, ¿tiene siempre misericordia? ¿Verdad que no? Pues falla aquí también. Y humillarse ante su Dios. Realmente, ¿qué quiere decir humillarse? Quiere decir que toda palabra y toda obediencia usted se la debe a Dios porque Él es el que manda. ¿Usted obedece siempre a Dios? Usted sabe que no. Por lo tanto, en los tres fallamos, hermano. Y si usted se fija bien, es que los tres son atributos de Dios. Justice, okay, mercy, and be humble. All these are attributes, okay, de lo que produce el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Por lo tanto, si usted no ha conocido a Dios, no puede obedecer en esto. Y eso es lo que está escondido, ¿verdad? Por aquí detrás del versículo. It's hidden. Right? It is not at face value. Somebody would read it at face value and say, I'm just enough. Okay? I'm merciful enough. And I am humble enough. But what does enough mean? Enough is described for our own terms, right? And it is not our terms that we are describing here. We need to abide by God's terms. And that is the problem que ahora tenemos, mi hermano. Muchas personas tratan de portarse bien. Recuerdo la familia de nosotros que decía, eso es lo que hay que hacer, es portarse bien nada más. The only thing you have to pay attention to is that you have to behave. Be a good man. Be a good woman. Be a good youth. Be a good kid. And that's it. That's all it takes. Don't complicate your life too much. Meaning, you don't have to read the Bible. Just behave. ¿Cuál es el problema de behave? We won't be able to behave the way that God is wanting us to behave, right? ¿Y qué vamos a hacer? Si alguien decidió portarse bien a su manera toda la vida y llega a la presencia de Dios, ¿qué va a pasar, hermano? Él va a pasar revista sobre ti y tú vas a ser hallado falso. Ha sido como le pasó a Belsasar, ¿se acuerda? The writing on the wall. Ha sido pesado en balanza, ¿ok? Y ha sido hallado falto. Ya, eso era todo. Ahí no había más nada que buscar. Y tu reino ahora es quitado y dado a los medos y los persas. Ya está, la sentencia de Dios. Porque él pretendía haber hecho todas las cosas bien. Y ese era el problema. Si usted va a Eclesiastés, hermano, de nuevo a Eclesiastés, capítulo 7, verso 20. Hay una gran enseñanza aquí. Shows the probability. But then another verse in scripture actually calibrates you to the reality. What reality? Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. There is not a single just man in the earth. Que haga el bien y que nunca peque. Somebody that always does right and never sin. ¿Okay? Estaba el otro día yo hablando con el nene de, hay una canción del Pato Donald. ¿No ha oído los muñequitos viejos del Pato Donald? Who's never wrong, yet always right. Decía la canción del Pato Donald. Who's never stopped of starting a fight. Decía, ¿verdad? O sea que el Pato Donald era perfecto, era bueno, buena gente, ¿verdad? Y eso es lo que él se creía que era. ¿Y quién es? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. Así decía la canción. Entonces dice, oh, el Pato Donald es el que está recibiendo todo, es el imán de toda la infamia del mundo. Entonces dice, el Pato Donald debe ser una persona santa y sin mancha, porque la verdad que ese es el imán de todo. Pero cuando usted ve el cartoon, usted ve que el Pato Donald es el primero que es un pelión. Y es el primero que le gusta vengarse de las demás, ¿verdad? Y es el primero que le gusta hacerle trampa a otro, ¿verdad? Y es una persona que dice, ninguna de las cosas que decía la canción son los atributos que tiene el Pato Donald. Y esa era la intención. Era algo como irónico, ¿verdad? Sarcástico, que estaban hablando del Pato Donald. Y así pasa con muchas personas, ¿verdad? Que pretenden ver a ser justos y usar su propia justicia. Pero, ¿quién puede ser perfecto y nunca pecar? Sabemos que nadie, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Ahora una persona, mire esa persona, mire qué elegante ese señor que está ahí, ¿verdad? Este era uno de los reyes de Francia, Luis XV, ¿verdad? Y este Luis XV, él, a pesar de que él decía, todo estriba en, pues, yo hacer las cosas como yo pienso debería hacerlas. Y él tenía como 3 o 4 novias a la vez, incluyendo su esposa, ¿verdad? Pero él se encontraba que él era una persona que era justa y que él, pues, estaba, ¿verdad? Daba la liga, vamos a decir así, en términos de ser un cristiano. Mira lo que dice, estas son las palabras cuando él murió. This word, his last word, on his deathbed. ¿Qué? He said, he sido un gran pecador sin duda, pero he observado la cuaresma con la más escrupulosa exactitud. I have been a sinner, no doubt. But I have observed Lent with the utmost exactitude. That's something. Okay. Logré el que se dijeran más de 100,000 misas para el reposo de las almas desgraciadas. I arranged for more than 100,000 masses to be said for the eternal rest of the condemned souls. Wow. Y por eso me jacto de que no he sido un cristiano muy malo. I haven't been the best Christian, but I haven't been so bad. Okay, because look at all I did. Even though I was a great sin. In that, he was truthful. You see? Y esto resume, hermano, lo que mucha gente hace, ¿verdad? Él pensaba de que porque él tenía la autoridad podía hacer las cosas como él quisiera. ¿Yo? Había otra persona también, si usted va a Lucas, ¿ok? Dice Lucas, ¿verdad? Luke chapter 18, verse 18. There is another fellow there that was very aligned with Louis XV, even though he lived way before him, ¿ok? En Lucas 18, si usted va allí, esta persona, mire, estaba bien consciente, gloria sea el Señor, de que a Dios había que agradarle. A Dios hay que agradarle. Yo le voy a preguntar a Jesús, que de a todas luces es el gran maestro, que él me diga a mí qué cosas yo tengo que hacer para agradar a Dios. Amén. Y así fue. Si usted va al capítulo 18 de Lucas, verso 18, no va a estar aquí, pero va a estar en la palabra de Dios. Y gloria al Señor, dice, un hombre principal, ¿verdad? Depende de la versión que usted tenga, en la versión y también en el evangelio que usted lo lea. En algunas versiones dice un joven que tenía muchas procesiones, ¿verdad? Aquí dice un hombre principal, o sea, alguien prominente, alguien que tenía muchos bienes, ¿verdad? Que era importante. Una persona bien importante le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que él le dice, master, what shall I do to inherit eternal life? Y a pesar de que él tenía todas las cosas, era rico, él tenía esa preocupación. I'm going to ask Jesus, how do I inherit eternal life? Y fue y le preguntó, y Jesús le dijo lo que usted sabe, hermano, de memoria, dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo Dios. ¿Por qué Jesús diría eso, siendo el mismo Dios? Se estaba infiriendo también hacia el mismo muchacho que le estaba preguntando, ¿verdad? Porque ya él conocía el corazón, ya él sabía por dónde venía. Decía, en otras palabras, what shall I do to inherit eternal life that I haven't done already? Eso es lo que él quería decir y estaba infiriendo, y Jesús sabía su corazón. Por eso le dice primero, no hay nadie bueno. Pero dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice, I knew it. What did you say? No, I knew it. No, no, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. I have, you see, I have my checklist completed. Y si él lo había guardado todo desde la juventud y sabía que estaba agradando a Dios, ¿para qué le pregunta a Jesús? ¿Yo? Porque eso es lo que pasa. A veces pasa así con los niños, ¿verdad? El niño tú lo mandas a lavar el carro. You send your kid to wash the car. Right? And the kid is not really wanting to wash the car. He just wants to get done with it, get over it, and then come back and play. I mean, no kid in his right mind would love to wash cars, right? I didn't. And I don't. Still, I don't love to wash cars. I prefer to pay an automatic car wash or something. No me gusta lavar carro. Una vez tuve una guagua que yo tuve, estuvo como, yo creo como 18 meses sin lavar. Y cuando llovía, yo era feliz porque se le iba el polvo, pero yo no. Los wipers y eso sí, pero yo no lo lavaba. No kid in his right mind would like to wash cars. So you send your kid to wash your car, and he would just get done with it as quickly as possible. And then you ask him, did you wash it correctly? Did you wash it thoroughly? Completely? Under the hood? Under the fenders? You did the wheels? You did everything? Sure I did. And you're, you know, just watching the whole thing through the window, and you can tell from 30 feet out that the job wasn't done right. Okay? You can see that there is what they call in Spanish, a chivo. Un chivo. I don't know how to translate it in English, but chivo means a spot that you missed. Right? Dice, hay un chivo allí. It was untouched. Right? All the dirt was untouched there, like it was done in purpose. It almost looked like a work of art, right? He scrubbed here, he scrubbed there, and it looked formed like an artistic, you know, geometry or whatever it is. And he said, wow, that's a new way to wash a car. He didn't do it perfectly. This is what this kid was doing. He thought, and you know, in the same way, Jesus is asking him, you know what you need to do? And he said, you need to do this. But he's actually telling him the same way, in the same way that Deuteronomy was telling us, that Micah was telling us. It's not just the face value of the word. It's actually with what's underneath them. It's actually your relationship with God that moves you to actually be abiding by God's word. It's a different thing. Okay? Y aquí pasa eso. El niño, usted le pregunta, ¿lavas el carro perfectamente? Sí, papi, lo lavé perfectamente. Está como si hubiera salido de la fábrica nuevo. Y usted va y lo mira y dice, let me do the test. Y usted le hace debajo del fender y se trae un bizcocho de eso de tieja. Yo, do you call this clean? Oh, I didn't know that was there. Ah, y eso siempre es. Nunca queda perfecto, hermano. Yo no sé qué pasa con los muchachos, pero es así. A lo mejor yo cuando los lavaba con chiquitos también. No son escrupulosos, hermano. Ese joven tampoco. Mire qué fuerza de cara de decirle a Jesús, yo cumplo todo eso desde mi juventud. ¿Vio? ¿Cuál era el gran problema? Dice, I have kept all of this from my youth up. Checklist. Pero Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Just one thing. Missing. One thing. Okay. Dice, vende todo lo que tienes. Ahí está el problema. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. En realidad habían dos cositas. Ya. Primero, tenía que amar a Dios sobre todas las cosas. Hermano, hay personas que dicen, ves, que no se puede tener ni 10 pesos en el bolsillo. Eso no es lo que está diciendo ahí, hermano. Lo que está diciendo ahí es que el varón estaba cumpliendo, según él, los requisitos de Dios, pero no estaba amando a Dios. He wasn't loving God. He was just abiding, or he thought he was abiding by God's law. But he wasn't into it. He wasn't a newborn man. He was just abiding by it. He was just behaving. ¿Okay? Y le dijo, te falta una cosa, vende todo lo que tienes. Porque ya que tú tienes todo completo, tú eres tan bueno, está todo ready. Lo único que tienes que hacer, vende todo. Y después, follow me, sígueme. Porque es posible uno tener el checklist, según uno, casi completo, y decir, yo soy un siervo de Dios. Es bien posible decirlo, hermano. Lamentablemente, si nosotros confiamos en nuestra propia justicia, ¿qué? Por la ley, eso no va a regenerarnos, eso no nos va a salvar, y eso no agrada a Dios tampoco. Porque solamente revela lo imperfecto y lo ignorante que somos, hermano. Como le pasó a este joven. Él fue allí y le preguntó, con todos sus trajes. Desde ahí le estaba diciendo, te falta una cosa, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Y él decía, I don't speak Spanish. I don't speak English. The conversation is breaking up. Así pasa, hermano, con muchas personas. Muchas personas escuchan la palabra de Dios y dicen, so far so good, so far so good, 20 minutes into it, oh, so far so good, oh, I didn't like that one. That one is not for me. Must have been for someone in the back. Let me change the seat. That must be it. Y así hacen, hermano. Hay personas que hacen así. Hay personas que a veces escogen. Recuerdo de una persona en una iglesia que decía, yo no voy cuando predica el hermano tal tal. I don't go to church when I know that brother such and such is going to be preaching. Y yo le decía ahí, pero ¿por qué no? Él predica de la palabra también. Sí, pero es que cada vez que él predica, pues como que a mí me hace sentir mal. Y yo, ¿te hace sentir mal? Do you feel bad because he's telling something wrong? Or a wrong doctrine, or, you know, human words, or, you know, something that is truly wrong. No, es que cuando va hablando de la palabra, como que me siento incómodo. Y yo decía, pues, gloria a Dios, que te sientes incómodo, if you feel uneasy, if you don't feel right, then take heed, y hazle caso a lo que Dios te está diciendo, que Dios está teniendo misericordia de ti. Malo que te quedara como está. Malo que fuera alguien que viniera a hablar, ¿verdad?, con palabras lisonjeras, como le dijo Jesús a los fariseos, ¿verdad? Decía, ¿a quién saliste a escuchar al desierto? Refiriéndose a Juan. A un hombre con vestiduras delicadas, como aquel de allá de la derecha. No, dice, los que tienen vestiduras delicadas están en los palacios de los reyes. ¿Yo? ¿A quién saliste a ver? Dice, a la voz que clama en el desierto, ciertamente, a ese, ¿verdad? A un profeta. Y más que un profeta, decía. Y ahí fue que él dijo, ¿verdad?, acerca de la naturaleza de Juan. Pero lo que pasa es, hermano, que a muchas personas les está un poco fuerte la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que es viva y eficaz y penetra hasta lo profundo del alma y parte el alma y llega hasta los tuétanos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no hay forma de esconderse de la palabra del Señor. It's all too evident. Y eso era lo que al hermanito aquel no le gustaba, ¿verdad? Del otro hermano que predicaba. Hermano, pero fíjese dónde nos lleva esto. Recuerda que había una lista, ¿no? Un checklist. If I do this, 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 I'm gonna be safe, right? Recall that. Fíjese lo que le preguntan ahora a los discípulos. Los discípulos vieron, dice, this young man, he had it made. He had it checklist. Okay. He might be missing here and there. But when they heard what Jesus said afterward, because the young man, he took away. He didn't do anything. He didn't obey, at least not in that specific moment of time, what Jesus told him to do, right? Dice, él oyendo esto se puso muy triste. Okay? He was very sorrowful, for he was very rich. He had a lot to give away, and he loved being rich more than anything. That was the problem. Okay? Some people love being right more than anything. Okay? I know people. Okay? And they have a nickname for those two in Puerto Rico, right? People that would rather die than be proven wrong. Okay? That would rather lose all their family, their job, you know, other than being proven wrong. No, I'm right to the grave. Right to the grave. And right to the grave, they think they go. Y ese es el problema también aquí, hermano. Nadie en su juicio cabal va a decir, yo estoy cumpliendo con el Señor. Este muchacho lo pensaba. Pero fíjate lo que dice Cristo más adelante. ¿Ok? Al ver Jesús, verse 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y los discípulos oyeron eso y dijeron, Señor, ¿qué problema tenemos? Mire lo que ellos le dicen. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Si ese muchacho tenía la lista completa. Recuerde que los discípulos no comprendían más de la mitad de las cosas hasta ese punto. Había muchas cosas. Usted sí, porque usted lo está viendo lo que le pasó a ellos. Está escrito en la palabra, ¿verdad? Usted tiene la vista a la distancia. Pero el que está en la historia y el que está viendo y teniendo la vivencia con Cristo todavía, ¿verdad? Esas cosas no eran dadas a hombre, hermano. Estas cosas iban a venir con la revelación del Espíritu Santo y ellos iban a comprender completamente el misterio de Cristo. ¿Ves? El mismo que Pablo dice que él comprendió y le reveló a usted. Lo estamos viendo a través de Efesios, ¿verdad? Pero hermano, los discípulos dijeron, empezaron a temblar, dijeron, ¡ay, mi madre! ¿Y quién se va a salvar? Who would be able to get saved? Si ni aún ese muchacho se puede salvar. Lo que da la impresión, ese muchacho tenía muy buena reputación en el pueblo. Decía un hombre principal. La persona que todo el mundo quisiera ser un role model para muchas personas, diría, cuando yo sea grande yo quiero ser como ese señor. ¿Yo? Esa es mi meta. Pero fíjese cómo Jesús desbarató la meta y los llevó a la realidad. Y dicen ellos, más fácil, dijo Jesús, es pasar un camello por el ojo de una aguja. Hay muchas personas que dicen, es que la aguja era una puertita que había en las puertas de la ciudad, pero no se ha encontrado evidencia histórica contundente de eso. Y conociendo al Señor Jesús en otras figuras, ¿verdad?, gramaticales que él usa, ¿verdad?, estamos seguros que aquí se refería a un camello por el ojo de una aguja. A camel. Have you seen a camel? Big, heavy duty camel. Getting a camel through the eye of a needle. Dice, más fácil es que entre un rico en el reino de los cielos que pasar un camello por el ojo de una aguja. And he wasn't really focusing or hitting hard on the rich guys. Okay? Lo que él estaba diciendo era, aquellos que no aman a Dios, aquellos que tienen otras prioridades, those who have other priorities in life, and they love more doing what they do and behaving like they behave and thinking what they think, rather than loving God, it's going to be like so. ¿Para el único que hace eso posible? ¿Quién será el único que hace eso posible? Los discípulos todavía no lo podían pensar, pero se le preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? El verso 26. ¿Quién pues podrá ser salvo? Who then can be saved? Who? Because he had all the checklist done. And even him can be saved. What is the problem here? ¿Vio? Y aquí está la clave, hermano. Esta es la clave. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que te asegures de tener tu lista al día y después allá Dios te va a dar el empujoncito, los dos puntitos que te faltan para sacar 100. Hay mucha gente que dice eso. Mucha gente aquí en Puerto Rico dicen, no, yo me estoy portando bien. El día que Cristo venga, y esto lo oye mucho, y yo voy a que él de momento va subiendo, yo me la agarro de la sotana. You hear that? When I see Jesus coming and then leaving, I will cling to his garment. And he will have no choice and take me up. That's what a lot of Puerto Ricans say. So is that true? Or are they so brave as to joke about their own faith? Y eso es lo que está pasando aquí. Y no tienen temor de Dios y sacan hasta un chiste, como todos los puertorriqueños hacen. Do you know that in a recent survey 2 years ago, it was found out, I don't know how, that the happiest people on earth are the Puerto Ricans. It was a worldwide study among 100 and so nations. And I thought somebody was joking, and I heard it, and I read it on the news. So the happiest people by far are the Puerto Ricans. So in the Christian context, that must mean that most anybody knows Christ as Savior, right? Because you want to be happy, you want to be joyful, you want to live an abundant life, then you need Jesus. But you know that is not the case. So they must be talking then about a different kind of happiness, right? They must be talking about booze, they must be talking about drugs, they must be talking about, oh, I couldn't care less. Everything I earn, I just dump it on the malls, right? Like they do here. Have you ever tried to find a space, parking space in the mall here? And then you know what I'm talking about, okay? And they say, oh, the economy is going down the drain. But you see, the malls, you can't get a parking spot there. So there is a disconnect. That must be what makes them happy. That must be what they call it, the ostrich effect, right? The ostrich. I hide my neck in a hole in the earth, and I don't have a care in the world. That's what they do. Y eso es lo que está pasando aquí, hermano. Hay muchas personas que piensan que como ellos son buenas gentes, y porque ellos se portan bien, y porque ellos tienen la lista, ellos están completamente amparados. No solamente de los problemas y la situación mundial, sino que Dios les pase juicio también. I don't have a problem. In the end, God will sort everything out. He will get me through the eye of the needle. They say it. Just like that. And when you ask him, on account of what is God going to get you through the eye of the needle? In reality, nobody knows. Nobody can know for sure. And it's actually, it's actually something muy orgulloso de ti. Okay? It's a very proud statement to say that you know you will get saved. And we know the Bible tells us all this way. That we can know for sure that we can be saved. And we know for sure that we can't be saved through our own efforts, right? That's why he said, lo que es imposible para el hombre, what is impossible for men, is possible for God. Así que la única forma de uno salvarse es a través de Cristo Jesús. Y usted dirá, pastor, usted lleva un tiempo ya hablando aquí. Y eso ya yo lo sabía. Es a través de Cristo que uno se salva. ¿Usted sabía eso? Sí. Pero la tentación y el peligro es uno creerse lo que yo le estaba diciendo antes. Usted quizá pensó en algún momento que dirá, deja que llegue a la lista grande, que en esta lista cuando yo la cumpla ya yo no tengo más nada que buscar. ¿Verdad? Y a veces está la tentación de decir, qué bueno yo soy, ¿verdad? Qué buena gente yo soy, la verdad que yo me conceptúo una buena persona. Y no hay nada malo en decir, desde el contexto de Cristo, decir, a la verdad que yo era una persona indeseable antes, pero ¿qué cambio ha hecho Jesús en mi vida? Yo soy una nueva persona. I can see that He has transformed me, and I know that. Okay, up to that. Reconocer que Él fue el que hizo la transformación en tu vida, gloria sea al Señor. Lamentablemente hay personas que lo piensan hacer así. Y yo quiero resumir, hermanos, con unos versos en Juan 6. John chapter 6, and then we'll finish up. Okay? Queremos buscar algo bien importante, gloria sea al Señor, acerca de qué es lo que realmente salva a uno. Amén. Bendito sea el Señor. Fíjense, hermanos, si ustedes recuerdan el versículo 6, de ahí de Juan, había estado sucediendo algo bien grande, hermano. Usted sabe la alimentación de los 5,000, ¿recuerdan? Como toda esa gente estaba hambrienta, everybody was very hungry, and you know the story. ¿Okay? Dice que el Señor proveyó y multiplicó los panes y los peces y alimentó a 5,000 varones. Montón de personas, ¿ok? He fed all of them, every single one of them. ¿Ok? Every man, every woman, every kid. Every baby. He did that. Por su misericordia y por su poder. Bendito sea el Señor. Ahora bien, eso creó en las personas una afinidad hacia Cristo para que donde quiera que iba Cristo, ellos decían, donde hay Cristo, hay comida. ¿Por qué? ¿Vemos eso? Pues si usted lo va viendo aquí, ¿ok? Dice en el verso 25, if you go to verse 25, these people went as far as jumping into boats that did not belong to them, cross the Sea of Galilee, in order to get to Jesus on the other side. Okay? They were as bold as that. And when they got to the other shore, okay, en el verso 26 dice, de cierto que me buscáis, okay, está en este verso, gloria sea al Señor. Dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Ve? Cristo mismo lo confirma. Dice, ustedes vienen acá no porque ustedes les parecen reveladoras y confirmadoras las señales, los milagros que se hacen, sino porque el pan y los peces estaban buenos. Y ustedes les gustaron y se saciaron. Y ahora vienen acá a buscar a ver si hay otro milagro que ustedes puedan comer gratis hoy. Básicamente eso es lo que en palabras aguadillanas le hubiera dicho el Señor. Y eso es lo que está pasando, hermano. Hay muchas personas que viven gozando de las bendiciones de Dios. Hay personas que se benefician de congregarse. Amén. Porque cuando usted se congrega, usted está rodeado de personas que quieren y pretenden agradar al Señor, ¿verdad? Dentro del marco del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Y usted puede gozar de las bendiciones, puede conocer personas muy buenas, que cuando usted está en una necesidad, le pueden ayudar. Que cuando usted tiene una situación, pueden orar. Que cuando usted tiene alguna otra, otro asunto pendiente, pueden estar con usted, le pueden ayudar en todo. Usted puede disfrutar de esas bendiciones. Amén. Pero una cosa es estar allí y disfrutar de las bendiciones, y otra cosa es ser nacido de nuevo. Son cosas muy diferentes. Hay personas que dicen, ay, a mí me gusta ir a la iglesia, me gusta ir allí. Porque es que uno está tan tranquilo, y la gente allí es tan buena gente. Y hasta los coritos me gustan, y los himnos me gustan. Y me gusta todo, allí estoy tranquilo. Pero no son nacidos de nuevo. They are not born again. They just like it being there. Like when somebody asks you, hey, what's your name? What are you doing here? Oh, I'm Mantito Ortega. I'm just happy to be here. What does it mean? Oh, estoy tranquilo. Estoy aquí en este sitio. Estoy feliz. Estoy honrado de estar aquí. Pero, what else? No, I'm just happy to be here. I like it so much. I come every day. That doesn't mean that he said or she said. It's a different, completely different topic. Y así pasa, hermano. Muchas personas les pasa así. Van detrás de los panes y los peces, detrás de las susodichas bendiciones. Bendito sea el Señor. Ahora bien, cuando el Cristo Jesús les dice eso, ¿sabes qué? A ustedes solamente vienen detrás de los panes y los peces. Bendito sea el Señor. En el verso 28, gloria sea el Señor, miren lo que ellos le dicen. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bendito sea el Señor. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios. Tenían la lista otra vez en su mente, hermano. The checklist again. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Si usted conoce la historia, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dice, esta es la obra de Dios. Dice el 20, el versículo 29, dice, que usted le crea al que Él ha enviado. Usted crea en Jesucristo, el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Fíjese que el Señor Jesús, ¿verdad?, pudo haber dicho todos estos mandamientos, y eso es muy justo. Pero lo que es la realidad es que usted tiene que creer en Cristo Jesús. Y fíjese, hermano, es tan fácil saber quién es Cristo Jesús. Es muy fácil gustar la palabra de Cristo Jesús. Es muy fácil gozar de las bendiciones de Cristo Jesús. Y es muy fácil estar con los que creen en Cristo Jesús. Pero nada de eso quiere decir que se ha creído en Cristo Jesús. En Hebreos 6, 4 al 6, hay otra advertencia que estuvimos aquí estudiando. Dice, porque es imposible, dice, que los que una vez fueron renovados para arrepentimiento, que los que una vez gustaron del don celestial y probaron y fueron partícipes del Espíritu Santo y todas esas cosas, aparentaría ser como que es una persona convertida, pero no está describiendo una persona convertida. Está describiendo una persona que ha sido bendecida por estar, quizá al margen, pero por estar con el cuerpo de Cristo, ¿no?, con la iglesia. Y ha experimentado, son varios, has gone through all the blessings, but is not seen. Dice, es imposible, it's impossible for that person to be renovated, to be cambiado de vuelta a hacer lo que supuestamente debió haber estado haciendo en un principio. Gozó de las bendiciones, pero ya no hay remedio para él o ella. Es una advertencia bien clara, bien solemne, que está en Hebreos 6, 4 al 6. Si usted la quiere leer después con calma, la puede leer. Bendito sea el Señor. Hay que creer en Cristo para salvación. Olvídese de las listas, hermano. Usted puede tener una lista. Usted puede tener una lista de estas, de las que hacen las personas ahora, que deben, yo no sé si usted la tiene todavía, la lista de resoluciones. ¿Okay? All the things I put out to do in year 2009. ¿Okay? And people have lists and everything they do. Asegúrese de que usted tiene la fe en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Fíjese que más adelante, hermano, el Señor Jesús le aclara lo que Él quiere decir con creer en el que Él ha enviado. Si usted va al verso 52, ¿qué? Déjame ir hasta el verso 52. ¿Okay? Él les acababa de decir, gloria sea al Señor, que para uno poder tener vida y tener vida eterna, dice, si alguno comiere de este pan, vamos al verso 51 para que usted pueda ver el contexto. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Él se refería a él. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y las personas empezaron a tener un problema con esto que Jesús estaba diciendo. ¿Cómo alguien se va a poder comer el pan o que el pan es otra persona? Ellos no acababan de entender lo que él decía. Amén. Y le sigue diciendo en el verso 52, le dice, entonces los judíos contendían entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? I thought he was gonna give out a checklist. ¿Cómo nos puede estar mandando a comer su carne? Dice, de cierto, dice el Señor. Vuelvo y digo, si no coméis la carne, dijo el hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No está hablando de comerse a Cristo, hermano. Lamentablemente la religión tradicional en la cual nosotros nos criamos aquí, ellos pretenden llevar esto a lo más cercano a lo literal. Donde ellos dicen que la galletita, the wafer is the body of Christ, and the wine is the blood of Christ. Not that it represents, but actually that it is the body of Christ, and the wine is the blood of Christ. Llevando esto al extremo que raya ya casi en el canibalismo, y llevándolo a la blasfemia que ellos hacen todos los días, esas 100,000 misas que mandó a hacer Luis XV eran 100,000 espectáculos de blasfemia al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió una sola vez por todas. ¿Qué está queriendo hacer Cristo Jesús aquí? Con comer su sangre y comer su cuerpo y beber su sangre. Está hablando de comunión, hermano. Está hablando de completa entrega. Está hablando de sumisión. Está hablando, amén, de ser uno con Cristo. Bendito sea el Señor. Y él lo había explicado ya en el verso 40. ¿Vio? Si usted va al verso 40, usted ve claramente lo que él quería decir. Vaya allí para que usted pueda ver. Bendito sea el Señor. Dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice lo mismo que decía en el verso anterior, y yo le resucitaré en el día postrero. Comer el cuerpo y beber la sangre, dijo Dios, es cuando usted ve a Cristo, usted crea en Cristo Jesús. Eso es lo que quería decir. Las personas estaban comprendiendo tanto la vida. Creer en Cristo Jesús. Lamentablemente, muchas personas hoy día, hermanos, pretenden decir que están creyendo en Cristo Jesús, pero en realidad no le honran al Señor. Yo quiero terminar con este verso. El verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y ese es el diferenciador de la palabra, hermano. ¿Se acuerda aquel que le decía, que yo decía, que él decía que él no le gustaba cuando alguien predicaba, cuando alguien hablaba del Señor? ¿Por qué? Porque él se sentía mal. Aquí, así pasó aquí. Muchas personas estaban allí simplemente por detrás de los beneficios, hermano. Cuando se dieron cuenta de la demanda de Cristo, que había que creer en Él para salvación, que había que tener completa comunión con Él para agradar a Dios, entonces dijeron, esta palabra es muy dura. Dice, es durísima esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿A quién soporta esto? Dice el versículo 60, dice, ¿quién la puede oír? Y muchos murmuraban, y dice que al final, en el verso 66, muchos decidieron volver atrás. Así que dice, volver atrás, y ya no andaban con Él. Y ese es el reto que nos hace la palabra, hermano. No nos pinta un cuadro, ni nos pinta una historia, ni nos dice esto y esto y lo otro, y nos complica la vida con una lista. Nos dice, tienes que creer en Cristo Jesús para salvación y tienes que tomar una decisión. Lamentablemente dice que muchos de sus discípulos, ahí se le peló el grupo, hermano. Muchos volvieron atrás porque entendieron cuál era la demanda que Cristo estaba haciendo. Y esa es la misma demanda que Cristo te hace hoy en día, bendito sea el Señor. Ahora, si usted se fija, hermano, usted recuerda que en Mateo 11, 16, hay una porción donde Jesús dice, ¿a quién compararé esta generación? Who should I compare to this generation? ¿Okay? Y dice, gloria sea al Señor, dice, son como los muchachos que se sientan en las plazas y se le gritan a los otros muchachos que están al otro lado de la plaza, le dicen, les tocamos flauta y no bailaron. Les tocamos canción triste y no lloraron, como quien dice, ¿me entiendes? Ni una ni la otra. Te doy de comer, dice que no tiene hambre. No te doy de comer, dice que está enmayado. ¿Y en qué quedamos? O te pinta, o te hace rolo, como dicen. Ese es otro refrán que hay aquí en Puerto Rico. Palo si boga, palo si no boga también. Y así hay mucha gente hoy. Dice, I don't want Jesus. Do you want the devil? I don't want the devil either. So what do you want? Oh, I know I don't want Jesus. And I know I don't want the devil. So what do you want? No, no, I just told you. I don't want anything. Y así está la generación de hoy. I don't want anything. I don't want to have anything to do with anybody. I'm just by myself. Y ese es el problema de hoy en día, hermano. Por eso la palabra del Señor nos manda a nosotros que somos creyentes a apretar el paso, a ser santificado, a andar una vida correcta con el Señor y a demostrar y hablar claramente la palabra. Amén. Y actualmente, hermano, me he estado cogiendo yo haciendo eso mucho más que antes. A veces uno tenía muchas palabras un poco suaves a veces para la gente. No suaves porque no fueran ciertas, sino, pero se tarda mucho uno, hermano. Y he estado haciendo más directo con las personas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el tiempo se acaba, el tiempo se hace tarde y hay que hablarle claro a las personas. Muchas personas piensan que cuando uno le dice confía en el Señor que todo va a estar bien, uno piensa que es que le está diciendo, mira, confía es el número 7, ¿okay? O sea, el que tienes que tener aquí. Tú lo tengas ready, fíjate, just believe. They might think we are telling them, but we are not telling them that, but they might think we are. Y ese es el problema. Tenemos que ser bien claros acerca de que si no creen en Jesucristo, no tienen vida eterna. Y tenemos que estar bien claros que la iglesia sea completamente clara y completamente afirmativa asertiva en ese mensaje. Bendito sea el Señor. Pero yo quiero orar ahora, ¿ok? Por si alguien aquí no ha conocido a Cristo Jesús. Y si alguien le ha conocido y no está caminando de acuerdo a como Dios quiere, que hoy sea el día, amén, para que tú puedas ser tocado. Vamos a orar. Let's pray. Let's stand up. Y vamos a orar para la gloria del Señor. Recuerde que vamos también a observar la cena para agradar al Señor. Amén. Vamos a orar.